Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Un fin de semana muy interesante, la verdad.
Sí, sí, sí. Viene una tertulia. Tengo la sensación de que viene una tertulia con curvas, ya lo verás.
Sí, porque,
sí, sí, sí.
Oye, te felicito, bueno, a tus compañeros de Movistar, porque habéis puesto una imagen de la exposición de Nión que yo no había visto, la verdad. Bueno, como luego lo hablaremos, ya lo diré.
¿Cuál? ¿Cuál?
Pues una que iba con un conteo de segundos, que ponía 30.
Ah, sí, sí, sí.
Es que esa me cambia un poco casi. Me ha hecho dudar sobre la opinión que tenía sobre la roja.
¿Qué opinión tenías y qué te y qué
me piensas parecía
ahora?
Amarilla clarísima, porque yo no veía que el golpe en la cara pudiera ser ni medio significativo. Me parecía que era un zancadillón, pues eso, para evitar el desmarque de Vinicius. Pero esa imagen que habéis puesto es que parece que es un buen golpe en la cara.
Sí, parece. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
buenas.
¿Qué
tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Está Gonzalo Miró. Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, buenas noches. ¿Está Manolo Lama ya preparado?
Aquí me tienes, Castaño.
Claro. ¿Qué tal estás, Manolo?
Pues muy bien.
¿Te lo has pasado bien en Getafe?
Hoy me has cesado como director, ha vuelto Paco, me dijiste que me ibas a
no,
dejar.
Pero eso, tengo que hacer rotaciones porque...
Claro, es que la temporada es muy larga.
La temporada es muy larga y no, pero, sobre todo los veteranos pero, tenéis que...
No.
Ya se os nota, tío.
Yo soy Neón. O sea,
sí, pero bueno, que me doy cuenta que eres como los políticos, que no tienes palabra, que dijiste el otro día que hoy no me cesabas. Ya ha llegado Paco y ya me
no me acordaba, destituido. No me acordaba, Manolo. Ya, pero
oye, sí, dije, que yo dimito, ¿eh? Yo no soy
político. Te dije, como el domingo que viene me destituyes, vamos, a la primera.
Pues mira, normal. Es verdad. La verdad normal. Es que lo viste venir, eres muy listo. Vamos. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Ha acabado la asamblea del Barça ya? ¿Después de cuántas horas?
La verdad, no he perdido ni un minuto en la asamblea del Barça, tengo que decirlo sinceramente. He ido siguiendo por lo que se iba publicando, pero bueno, todo esto siempre se sabe cómo empieza y cómo acaba, aprobándose todo.
Muy bien. Santi Cañizales, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te falta muy poco ya. ¿Hasta cuándo vas a trabajar? O sea, ¿cómo es el timing de una persona que se casa ahora?
No, yo no dejo trabajar nunca. Si yo estoy siempre el verano trabajando, siempre.
Es verdad. ¿Pero no harás luna de miel y eso o no?
No, tampoco.
Nada.
No hay tiempo para hacer luna de miel. O sea, es que, vamos, voy a trabajar como siempre. A ver, que no pico piedra.
O sea, por
ejemplo,
puedes incluso comentar un partido el día que te casas, por la noche.
No, porque es viernes.
Bueno, al día siguiente juega España.
Al día siguiente juega España con Georgia, pues sí, me lo pone vía, lo comento, no hay problema.
Está muy bien, ¿eh? Un comentarista recién casado.
Me preocupa que Manolo no venga a la boda, Manolo Lama, porque es un tipo que me ha tenido aprecio siempre.
Sí. Bueno, cuando jugaba no, ¿eh?
Y claro, por eso digo, y claro, igual se va a Georgia y no puede venir, eso es lo único que me preocupa.
Estoy haciendo negociaciones con la embajada, a ver si me ponen un...
Mira a ver, confirma cuando puedas.
Luego estará Siro, luego estará Mónica, luego estará Palomar, ya está preparado Fouto. Hola Fouti, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. A mí no me ha llegado la invitación todavía de Cañizares, pero bueno, como no soy jefe...
Que no estás que invitado, no si yo no te conozco a ti personalmente.
Yo desde que... en tus brazos y todo ese
eso
tipo de
sí.
cosas, pero vamos.
Eso
pues
sí,
que sepas que el 14 de noviembre me lo había cogido libre.
Tú estabas... Ahí
le había dicho
al caso
de las planillas de la que me pusiera libre.
Eso es verdad, porque tu padre decía, toma, mira a ver qué puedes hacer con este, que no hay que lo aguante. Y a partir de ahí no nos hemos vuelto a ver.
Si vuela,
¿qué amistad cielo, tenemos tú y yo?
Sí. Muy bien.
La verdad es que no tenéis amistad y cada vez menos, yo creo.
Claro.
Pero bueno.
Pues no te voy a... ni regalo.
Bueno,
no,
Fouto, ¿cómo estás de cara al tertulión?
Bien, ¿por?
No, porque bueno, sé que hay temas, hay temitas que te tocan un poco ahí la fibra y hay temas arbitrales. Hay temas arbitrales, ¿eh? Muchos.
¿Ah, sí?
Sí, muchos temas arbitrales.
¿Sí?
Sí. ¿No te has enterado?
Bueno, sí, he seguido la jornada. Me ha gustado lo de Laporta, tengo que decir unas cuantas cositas. Sí. Tengo aquí guardadas unas cuantas cosas.
No, te estaba preguntando de los árbitros ahora.
Sí, sí, Laporta, que ha hablado de Gil Manzano, ¿no?
Ah, de Gil Manzano, sí, vale.
Claro,
vale.
Sí, lo de Madrid, de Neón,
vale.
Y todo.
Perfecto.
Eso.
Perfecto. Sí. Miguelito creo que ya está preparado, enseguida está Gema Santos también. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Los cojos también están.
¿Qué tal,
están,
Juanma? Muy buenas.
¿Qué cojos? ¿Qué cojos?
Gonzalo Miró.
Sí, le he saludado.
Me ha saludado.
Ah, entonces el que no estaba pendiente era yo, perdón.
No, es que ahora me has hecho, dije yo, ostras, ¿hay otro cojo más?
¿Quién más ha caído?
Perdón. Sí, sí. Juanma, es que hay cojos y sordos.
Efectivamente. tenemos de todo, como debe ser, no pasa nada. Miguelito, tú estás bien, ¿verdad?
De momento creo que sí.
Vale. En la salida del Real Madrid de Getafe, ¿alguna cosa importante después de cómo han sido los últimos minutos, que ha sido eso bastante movidito?
No, que sepamos, no. Hemos visto salir el autobús, ya había poca gente. De puertas para adentro no sabemos lo que ha pasado, no tenemos noticias de que se haya complicado la cosa. Ha sido listo Vinicius sin cruzarse con muchos jugadores del terreno de juego. Y bueno, pues el Madrid, que en este grupo de partidos, en este panel, como dice Xabi Alonso, pues va a afrontar ahora una semana complicada contra la Juve y contra el Barça, con buenas noticias, porque hoy ha metido, por ejemplo, en el 11 a Camavinga y a Álava. Por cierto, que Álava ha sido sustituido en el descanso con unas molestias en los isquios, va a ser sometido a pruebas. Courtois, que también acababa pidiendo las asistencias, ha recibido un golpe en la rodilla, pero parece que está bien. Y Mbappé, pues que sigue a lo suyo, ¿no? Que lleva ya 15 goles esta temporada, 10 en Liga, 5 en Champions, 44 de la pasada temporada, más 15 de esta, ya lleva 59, y que sigue conectando muy bien con Güler, que hoy le ha dado otra asistencia más, lleva 4 en Liga y una en Champions. Y luego, pues fíjate lo que es la vida, ¿no? Que ha terminado el Madrid en la banda derecha con Valverde de lateral y con Rodrigo por delante, porque ha sido sustituido Mastantuono cuando Vinicius ha entrado en el partido en la segunda parte.
Sí. Lo último es lo de Bordalás, lo que ha dicho Bordalás tanto en la rueda de prensa como en la entrevista posterior al partido en Movistar Plus, donde ha desvelado lo que le decía Vinicius, porque Bordalás quitó a Kiko Femenía del campo, que es el jugador que estaba tapando esa zona de Vinicius, tenía amarilla, y metió a Nyon, y Nyon duró 38-39 segundos en el campo. Entonces Vinicius le dijo algo a Bordalás, escuchen.
Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio, y entonces yo le he dicho que se fuera para adentro, y luego vino Bellingham a decirme que yo tenía que estar en el banquillo. Digo, tú juega y no hables tanto. Pero bueno, claro, no tiene mayor importancia.
Vinicius,
yo creo que Vinicius no tiene que venir a provocar y a decirme el cambio, muy bien el cambio.
Para ti, ¿quién tiene más culpa en esa expulsión? ¿El árbitro o Nyon por hacer eso?
Bueno, el cuarto, que le ha dicho roja directa, y creo que es una... Le pone la pierna. Vinicius se toca la cara, bueno, simulando una agresión, y es aparatosa, pero para mí no es roja. Bueno, como mucho amarilla. Cuando estábamos haciendo un gran partido, pero bueno, es lo que hay habitualmente, ¿no? Este tipo de partidos.
Lo que hay habitualmente en este tipo de partidos.
Juan Iglesias, sí. Ha hablado con Joseba.
Sí.
Y sería bueno también que pusieras ese extracto de la conversación, pues venga, que ha tenido él con Vinicius. Ha estado muy bien lo que ha contado.
No ha querido decir nada concreto, pero ha dicho que... Es que
no textualmente, pero que
ha dicho de todo.
Que desprecia...
Bueno,
que
no ha dicho nada contento, pero bueno, que lo ha dicho todo.
Que es de palabra, que... Y le ha dicho, Joseba, por ejemplo, lo de ir a segunda división, bla, bla, bla. Dice, bueno, pues por ahí.
No te equivocas mucho, si dices eso. Vale, pues ahora lo escuchamos. Sí, que me interesa, quiero saberlo. ¿Qué opinión tenéis vosotros de esa acción? Luego pregunto por Vinicius, pero de la acción de la expulsión de Nyon, ¿quién tiene más culpa? ¿El cuarto árbitro, el árbitro, el jugador? ¿Quién tiene más culpa?
Mira, voy a empezar yo, que estaba en el campo. Yo desde el primer momento he dicho que lo expulsa el cuarto árbitro. Y vamos, ya está confirmado que es el cuarto árbitro. Quiero que veáis la imagen, que la has puesto tú en Movistar. Munuera Montero no la ve. Está mirando con la cabeza para un lado. Pero los cuartos árbitros están para ayudarte. Y él puede haber visto una agresión y, por tanto, decirle roja porque le ha hecho una agresión. Pero yo me pregunto, ¿no se inventó el VAR para ayudar? Oye, si tú eres el árbitro, tú no la has visto, te lo dice el cuarto árbitro, sabes lo que hay en juego, ¿qué te cuesta acercarte al VAR a mirarla? Igual que llaman los del VAR para gilipolleces, en un partido como hoy, minuto 80, dejar un equipo con 10... No te cuesta nada acercarte y luego te ratificas o rectificas, pero tú pones tu decisión en manos del cuarto árbitro. Repito, ¿para qué está el del VAR? O sea, tú vas al VAR, lo ves, roja, y se acabó. Porque lo veo, pero yo tú, lo pienso y lo creo.
Manolo, tú estás diciendo al revés. O sea, yo árbitro tengo dudas y recurro al VAR. Sí. No es que el VAR me llame, que tenga, claro, el árbitro la capacidad.
No, es que yo no la he visto, es que el cuarto,
decir,
es que él
ayudarme
la
desde el VAR. No, porque si no le expulsa no hay posibilidad.
Si yo no estoy equivocado, en esas mismas imágenes de Movistar Plus, el árbitro le dice a los dos capitanes que ya está revisado y es un penalti clarísimo.
Claro.
O sea, que ya está revisado.
Penalti, una expulsión.
Una expulsión clarísima. Y yo entiendo que cuando dice que está revisado es por el VAR.
Hombre, claro.
Hombre, claro, eso no lo niego.
Que le habrán dicho que estará. Bueno, pues le habrán dicho.
Claro, yo no lo niego. Si yo lo que digo es que tú, como árbitro, que no lo has visto, que te dejas llevar por tu cuarto árbitro, que puede que haya acertado su cuarto árbitro, yo no entro en eso. Pero tú, como árbitro, que no lo ves, tienes un comodín, no, que es acercarte a la pantalla a verlo.
Pero que tú no puedes decidirlo, tiene que decidir el de arriba.
No, si tú quieres ir, vas. Vamos, ¿cómo? vamos, con los ojos cerrados si tú quieres
no,
ir.
Hombre, no.
Vamos. ¿Cuántas veces ha ido un árbitro a ver lo que él quiere? Pero, tú puedes ir a verlo.
¿Cómo?
Si
tú,
el de arriba te dice, el de arriba te dice, para mí es roja, y tú puedes decir,
no,
bueno, pero enséñamela.
No, vamos.
Mira, hasta ahora has dado una explicación muy correcta y muy respetable. Pero después de 8 temporadas con esto no podemos trasladar al oyente que el VAR es un consultorio donde si el árbitro que está en el campo quiere ir, va. Eso no es así.
Claro.
Tú, que si consideras que es una acción de VAR, que seguramente haya mucha gente que la considere, por cierto, en el acta pone que ha sido por golpear con uso de fuerza excesiva con el brazo en la cara, al contrario. Ha sido por eso, no por la falta, solamente por
eso. Y se lo ha dicho el cuarto árbitro, porque él no lo ha visto.
Y se lo ha dicho el cuarto árbitro, pero al final el que lo expulsa es el árbitro, porque...
Porque se lo dice el cuarto árbitro.
A instancias del cuarto árbitro. El cuarto árbitro, los asistentes son...
Sí, es que los asistentes y el cuarto árbitro no suelen ir con amarillas ni rojas, es verdad.
Eso es, o sea, pero al final el que toma la decisión claro, es el cuarto árbitro, como en el partido de Mourinho, del Villarreal-Real Madrid, es la asistente la que le dice que es amarilla a Cuadra Fernández. Pues igual, pero al final
pero ahí hay una diferencia.
El que toma la decisión
pero ahí hay una diferencia. Al ser amarilla, tú no puedes ir al VAR.
No, que eso
porque
sí,
es segunda amarilla.
Que te estoy poniendo una comparación.
Al VAR no se va. Te llama el VAR.
El VAR te recomienda una revisión. Mientras el VAR no te recomienda una revisión, tú no puedes ir al monitor.
Claro.
Yo vuelvo a repetir mi idea. En un partido con 0-0 no te cuesta nada al del VAR decir, yo creo que es roja, pero míralo tú, que no lo has visto.
Claro, o sea, la culpa
que
es del
tú
VAR.
No lo has visto. Repito, el árbitro no lo ha visto.
Pero bueno, que Manolo, que
el árbitro
no lo haya
expulsado,
visto,
a instancias de un árbitro que está en el campo.
Árbitro, correcto,
si el cuarto árbitro o en línea te dice es roja, él saca roja aunque no lo haya visto. Es que pasos están.
Y el del VAR le puede decir, oye, yo creo que es roja, pero ve a verlo.
Si yo,
ya, sí, pero
si
el del VAR ya lo ha visto. Manolo, que lo que no podemos hacer es que unas semanas digáis que el árbitro está en el campo y tiene que tomar decisiones, y a la semana siguiente digáis que tiene que arbitrar el VAR.
Se incorpora Palomar al
tertulio. Tenéis que poner de acuerdo.
Roberto, muy buenas.
Claro.
¿Tú qué idea tienes?
Muy clara no será.
Yo creo que se podía haber resuelto con una amarilla, pero viendo la jugada, se despreocupa tanto de lo que pasa en el campo y va tan directamente a por Vinicius, que me parece que la roja está bien enseñada. Al principio pensé que, bueno, amarilla, pero es que está el balón en otro lado, no va ni por ahí, se despreocupa absolutamente, y para mí eso es lo que le delata, y para mí es roja.
Que yo, la discusión técnica que tenía con Lama era solo técnica, o sea, que es el VAR el que tiene que llamarle. Y además creo que con las imágenes que se veían en la retransmisión, daba para llamarle y decirle...
Que son las que hemos visto todos, porque claro, las que pone Juanma no las ve el árbitro ni el del VAR.
Claro, por eso...
Sí, las de Juanma son NGs.
No, que el... por eso digo que el del VAR, en ese momento, a mí que me parecía amarilla, con las imágenes que se tenían en la retransmisión, le podía haber dicho, vente a verlo. Porque igual él es más zancadilla que golpe en la cara.
Pero ahora, bueno, es verdad que hay gente que está diciendo también que es roja. Con
sí,
lo cual,
sí, sí.
Si uno está diciendo que es roja y otro es amarilla,
es que yo no discuto que sea roja o amarilla,
VAR,
yo solamente discuto que puedes ir al VAR a mirar.
Pero es verdad,
sí,
nada
pero
más,
entonces, que la, con si, la algún, imagen... si es una jugada tan polémica y que está creando tanta controversia entre la amarilla y la roja, entonces no es una jugada de VAR. Entonces el protocolo del VAR, que hemos explicado 9 años, o lo estáis saltando.
Voy a saludar
esto es solo
a Siro
para
López.
En manifiesto.
Voy a saludar a Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, está Mónica Marchante ya también preparada. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, hola. Perdón, Mónica no está. No,
bueno,
Mónica,
pero Mónica quería.
No, Gema, sí, pero ahora. Gema, tú estás, ¿verdad, Gemita?
Yo sí, querido Juanma, buenas
vale.
noches.
Ahora te pregunto por el rebote que tienen en Getafe, sobre todo.
Pero
con
que quería repetir que sí, la gente, antes de tomar una decisión, una opinión, que vea también la imagen vuestra. Porque es que a mí me ha cambiado. Yo lo veía como amarilla, como un piano. No daba para roja. Y claro, vale, esa imagen.
Siro, ¿tú qué dices?
Yo la veo como roja, porque es que lo decía Roberto, si es que el balón no está ni está en juego, pero que no está ni por allá. O sea, es que se desentiende totalmente del balón y frena con el brazo y le impacta en la cara. Yo creo que discutir si es roja o no, pues bueno, podemos discutirlo, pero para mí es clara roja.
El asunto Vinicius, hemos escuchado lo que
ha dicho. No hemos dicho en esta jugada que el futbolista del Getafe es un torpe de cuidado.
Claro,
sí. Como igual de torpe es su compañero que han echado 10 minutos después. Porque es hacer esas cosas.
San Cris.
Es que.
Todo nace, Miguel, de la imprudencia del jugador. Claro, a partir de ahí sale el debate. Y si te expulsa, pues te tienes que...
Sí, pero bueno, el Getafe hace mucho eso de cuando el defensa ve que además no son defensas muy rápidos los del Getafe, que es mayor mérito de Bordalás. Ve que va a perder la carrera en un desmarque, siempre obstruye al principio. Lo que pasa es que si te va la mano arriba, pues te pueden castigar peor, claro.
Decía el asunto Vinicius. Hemos escuchado lo que ha dicho Bordalás en Movistar Plus y luego en la rueda de prensa. Y con Joseba, en el tramo final de tiempo de juego, Iglesias, el jugador del Getafe, que es el que más ha discutido con Vinicius en el campo, le ha dicho esto.
Son palabras que faltan el respeto, que bueno, tampoco quiero decirlas porque por mi parte son cosas que quedan en el campo. Creo que él debería hacer una autocrítica y ojalá, como he dicho, pueda hacer él una autocrítica, mejorar eso y le va a venir bien a él.
Es que, aunque no quieras decir las palabras, me imagino que no serán insultos, sino es que a Vinicius lo hemos visto muchas veces pues decir que qué malo sois, yo tengo dos Champions, vais a segunda, cosas estas.
Bueno, pues cosas, pues son cosas del estilo. No estás muy lejos.
No estás muy lejos. Bueno, lo clavó Joseba, vamos.
Hacer autocrítica, dice.
No, yo creo que ya la ha hecho y que no cambia. Yo creo que autocrítica seguramente la haya hecho. Sí, y dice, voy a seguir igual.
Está bien eso, Roberto.
Porque lo que está haciendo, seguir igual. O sea, pensarlo lo habrá pensado,
no,
pero
es que, Roberto, renta. Es que a lo mejor en frío piensa algunas cosas. Pero en caliente no se puede controlar.
Vamos a decir que no
puede controlarse. Bueno, no puede controlarse.
Pero los defensas son santos todos, ¿no? O sea, los defensas no dicen nada, no hablan nada.
Eso es otro debate.
No, pregunto.
No, es que es...
Siempre señalamos...
Que acabemos este debate.
Al mismo, claro.
No, vamos a acabar este debate. Si el comportamiento de Vinicius es lógico, es normal, es acorde con un jugador profesional, un jugador de la Madrid. Y luego, si quieres, ya hablamos de otro debate.
No, pero
este debate es... Este debate no hay manera de que lo levantes.
Si es el provocador o el provocado. Si no estoy diciendo eso. Ya lo sé que voy contra el mundo. Eso también me pasó cuando lo del Mallorca, que salió ahí llorando, no sé si era Mafeo o cuál de ellos, que salió llorando y que diciendo de que es que Vinicius lo provocaba y decía cosas y no sé qué, cuántas. Y después resulta que en el transcurso de las temporadas, pues a lo mejor el malo no era tan malo Vinicius y el bueno no era tan bueno.
No me compares a Iglesias con Mafeo, por favor.
De todas formas, Ciro es un tanto repetitivo como para que la víctima sea él, ¿no?
Bueno, si yo no estoy diciendo que él sea un santo.
¿Con cuántos jugadores, entrenadores, sale
Vinicius al campo y ya está provocando al defensa, ya le está diciendo cosas al defensa. A lo mejor defensa también le dice cosas a él.
Pero Ciro, si le pasa con Brasil igual, ¿eh? Que no es una cuestión de que lleve la camiseta del Madrid puesta. O sea, es su manera de ser, es así, no va a cambiar, por mucho que
yo te vuelvo a repetir, que los defensas, que no son santos.
Lleva años así, yo no sé si
cambiará. Pero los defensas no son santos y también habla.
La diferencia hoy es que el desquicie que a veces él tenía, hoy lo ha provocado. Más que nada con lo de las tarjetas. Que lo del hablar yo creo que lo hace muchas veces y le dirán de todo y él dirá de todo. A mí hay cosas que me pueden hacer hasta gracia, por ejemplo, que le vacile a un entrenador diciéndole muy bien el cambio, ¿eh? Me puede hacer hasta gracia. Odio que un entrenador de un jugador estrella mundial de un equipo top le diga a uno de un humilde a segunda. Eso lo odio. Me parece... falta de compañerismo.
Totalmente.
¿No? Ya no
totalmente.
Es solo de respeto, es de compañerismo. Coño, ese tío, bueno, da igual. Pero en realidad con lo que ha ejercido el partido ha sido sacando amarillas la de Kiko Femenía, que para mí la ha simulado, que no era amarilla. La roja de Neón, que ahora me ha parecido que era roja con la repe que habéis puesto. Y la de San Cris, que la exagera mucho. Es verdad que el otro es muy corto, muy torpe. Le regala una patadita por detrás. Pero con eso, en vez de desquiciarse él, ha desquiciado al Getafe, que es algo muy extraño, porque el Getafe está acostumbrado a pelear en la jungla, ¿eh?
Dijo Juan del Val el otro día una frase sobre Vinicius, que es: me gusta Vinicius cuando Vinicius hace cosas que no me gustan. O sea, vino a decir una cosa como que en ese lío...
Le habrá encantado, hoy le habrá encantado.
Sí, hoy le tiene que haber gustado mucho. En ese lío es donde Vinicius suele sacar algo.
Pero fíjate, ahora que tú tienes la comparación, ya la teníamos el año pasado, pero que la tienes, la mejor versión de Mbappé, una versión bastante modesta o no muy buena de Vinicius, claro, el otro te parece tan angelical que te sobra más que Vinicius monte líos. Aunque hoy el lío que ha montado ha sido bueno para el Madrid. Pero, claro, ves a Mbappé, cero enemigos. Tendrá discusiones, oye, hoy se ha metido ahí a intermediar en alguna. Las tendrá todo el mundo y las barbaridades que se dirán las dirá pues también.
Sí, todavía.
Claro, las oirá y las dirá. Pero les comparas y todavía chirría más, fíjate. Para
sí,
mí,
pero mira, aquí hay una cosa de Vinicius. No paramos de decir durante todas las semanas que no nos gustan los jugadores mentirosos y tramposos. Todos lo decimos, ¿eh? Todos. Vinicius, la primera pelota que coge hoy, se tira. La segunda salta por encima, que no le tocan. Y fuerza una amarilla. Es decir, que él también, con sus trampas, provoca a los contrarios.
Como todos.
Como todos. Yo no digo que no. Hemos dicho todos los tramposos, pero él también estará en ese saco.
Sí,
a ver si es que los demás son todos tramposos y él no.
Exageran y teatralizan. Hoy, por ejemplo,
pero cuando no paramos de decir que joder, que tramposos son los jugadores y tal, él también está en ese saco.
Sí, pero, escucha, claro, lo raro es que alguien se desespere porque otro haga trampa, porque como son todos iguales, hoy Sancris ha querido, tirándose en el solo 2 minutos, que le pitaron un penalti inexistente. Juan Iglesias ha intentado que le sacaran una roja por mano en la cara, que no era de Mbappé. Cuando tú haces, tienes que estar preparado para que te hagan. Y hoy Vinicius ha exagerado todas. Bueno, la de Neon era falta muy clara, pero todas las demás las ha exagerado. O se las ha inventado.
Sí, pero una cosa, Paco, eso que ha dicho Bordalás con Juanma, perdona, eso que ha dicho Bordalás de Vinicius, una cosa son los piques que hay en el campo con los jugadores y otra cosa es que a un entrenador
pues a Paco le hace gracia
una figura, una figura que hay que respetar.
No, hombre,
tú no puedes decirle a un entrenador que acaba de ser, ver una expulsión, cachondearte del cambio.
Pero, hostia,
eso no
se
puede hacer.
Es que ya al final no se va a poder abrir la boca. Es que yo de las cosas que hace Vinicius, a mí eso me parece lo de menos, sinceramente.
Yo creo que está la orden del día.
De las cosas. De las cosas que hace Vinicius.
De un entrenador contrario a la cara diciéndole lo del cambio, que oye, eso que te parece normal.
Coño, que yo he visto a entrenadores de primera división llamar a un tío del equipo contrario y decirle: eres más feo que un dos caballos.
Pues igual de mal. Igual de mal.
No, pero perdona. Se lo dijo a un aficionado en Vallecas. Fue Luis Aragonés.
No, y a un jugador.
Y a futbolista.
Y a un jugador.
Sí, vale.
Y a otro le dijo: mira, si es tonto, que es del equipo contrario. Le llamo y viene.
Pero que eso debe estar a la orden del día, vamos.
Escucha, claro, no puedes. Lo de Vinicius. No, mira, el Getafe ha tenido 70 partidos que ha hecho méritos para que le echen a dos futbolistas y no se los han echado. Hoy quizás no haya hecho méritos, aunque sus dos jugadores han sido muy torpes y ha acabado con 9. Pero la chorrada de Vinicius, hostia, es que eso es lo menos que se despacha en bobadas.
Gonzalo, ¿tú qué dices?
Yo es que creo que llueve sobre mojado, Vinicius no va a cambiar y lo que pasa es que no le pasa factura con los arbitrajes, pues oye, chapó por él. Pero si fuera algo que le perjudicase al Real Madrid, yo creo que sería, vamos, portada días y día también. Lo que pasa es que él no va a cambiar y, pues bueno, como decís hoy, ¿no? Hoy le ha funcionado al Madrid, pues ya está, perfecto. Pero yo creo que lo piensan los entrenadores, lo piensan los jugadores, lo piensan las aficiones. Yo creo que todo el mundo sabe ya cómo es Vinicius.
Sí,
y otra cosa es que no se deba decir.
Yo no estoy de acuerdo en que no va a cambiar. En el sentido de que no digo que va a cambiar porque no lo sé, pero que el jugador puede cambiar. O sea, los jugadores pueden cambiar perfectamente de actitud. No de actitud, sino de comportamiento. Lo que es evidente, y yo creo que es a lo que tú te refieres, Gonzalo, es que en un momento dado nos vendieron que había cambiado. Y ahí es donde viene tu indignación.
Hombre,
no es
indignación porque eso pasó aquí en esta tertulia y yo me llevaba las manos a la cabeza de los que pensabais que podía, no sé si estabas tú entre ellos,
correcto,
¿no? Digo, pero
no,
los
no,
que
yo
pensabais
no,
que podía
pero
haber
que
cambiado.
Ha tenido tramos más comedidos, hombre.
Que de 50 partidos no la líe en 50 no significa que haya cambiado. Es un tipo que es como es despectivo con los rivales, miente, provoca al público, es un tipo que que no es que defienda los valores del deporte que aquí se supone defendemos muchas veces cuando no hablamos de Vinicius. Pues él es todo lo contrario.
Que miente, ahora, ¿por qué dices que miente? O sea, a mí no me parece...
No, que miente, que finge. O sea, que
como todos los demás. ¿O tú crees que en el Atleti no fingen? Si Julián no se tira cada partido 8 veces...
También, y lo decimos. Y lo decimos.
Es que fingen todos.
Todos, ¿no? Yo no sé, yo no he visto a Modric ponerse a fingir. A lo mejor lo ha hecho alguna vez, pero que... Yo en Vinicius, si lo que critico es la continuidad. O sea, es un jugador que lo hace... permanentemente.
Bueno, juega,
da igual con así. El Madrid, con Brasil, en casa, fuera, da igual. Él es luego, despectivo y menosprecia a la gente.
Diego, y luego, ¿te parecía?
Y luego dices tú que es... Luego dices...
Le pasaba bastante más factura que a Vinicius.
Le pasa factura con los árbitros, dices Gonzalo. Sí. Es que es muy difícil expulsar a Vinicius. ¿Por qué le vas a expulsar? ¿Por un gesto?
Amarillas por tirarse, le pueden sacar.
Y Roberto ha tenido actitudes con árbitros que si las hubiera tenido algún jugador de otro equipo, vamos, más de una vez se hubiera ido a la calle.
Pero Roberto, ¿sabes qué puede pasar algún día?
Yo estoy de acuerdo con vosotros que es un provocador y tal, pero que luego te pones a expulsarle y es muy difícil de expulsar a un jugador.
Pero ¿sabes qué pasa, Roberto?
Algún día
le van a hacer una falta de verdad y no se la van a pitar.
¿Cuántas
veces? Si tú finges tanto, si tú te llevas las manos a la cara cuando no te han dado la cara como el otro día contra el Villarreal, pues al final algún día
a la que llega ese momento no te la pitaron. A la que llega ese momento ha sacado 100 faltas ya.
Pero Robert...
Cuando llegue ese momento nos tenemos que ir del país.
Robert, ¿cuántas veces, que entiendo que lo hablaremos luego, pero cuántas veces has visto a Vinicius hacer lo que hizo ayer Flick a Vinicius? ¿Cuántas veces? ¿500?
¿El corte de mangas?
¿Tres cortes de mangas?
No. Una vez expulsado, no. La razón por la que expulsan a Flick.
Aplaudir al
aplaudir no lo he visto
yo. Vete a paseo, lo que sea. O sea, ¿cuántas veces ha hecho eso Vinicius a un árbitro? ¿Cuántas?
Pero es que se lo he visto a muchos jugadores también, no solo a Vinicius.
Claro. Verdad.
Yo más veces que a Vinicius me cuesta encontrar uno.
Joder, pues a muchos.
Luego hablaremos de Flick también. Oye, de lo deportivo...
Lo deportivo hay que decir una cosa, que Vinicius, con todo lo broncas que sea, y tengo una discusión con un amigo íntimo desde hace mucho tiempo, que no, Rodrigo es el bueno. No, mira, Rodrigo ni a la izquierda ni a la derecha. Ha salido Vinicius y ya no por el pollo. Ha encarado. Y precisamente por encarar han venido todos los pollos en el Getafe. A mí me parece Vinicius mucho más titular, pero muchísimo más... Por mucha clase que tenga Rodrigo, es que no hay ni comparación ahora mismo.
Bueno, claro, es titular Vinicius.
Es que Vinicius es titular.
Pero si lo digo para el amigo con el que discuto. Aunque, la verdad, titular número uno, Mbappé.
La entrada de Vinicius en el partido...
Yo, Paco, te gustará mucho Vinicius, de ahora lo quiera, el Madrid tiene un nombre propio, que se llama Mbappé.
Hombre, y el segundo...
El segundo, o sea, lo de Mbappé es un escándalo. Partido tras partido, el Madrid está espeso en ataque, no juega bien lo que tú quieras. Se la dan a este, ¡pum! Si no mete gol, paradón de Soria, si no una jugada peligrosa. Es un escándalo de jugador.
Y
un
es escándalo. Más escándalo si tiene a Güler para darle pases. Que
bueno, lo de... también.
Es que yo creo que hoy ha quedado claro que el clásico, Güler juega el clásico seguro.
Eso no teníamos duda. La cosa es que nos ha sorprendido que no estuviera de entrada, porque el partido ha sido tostoncete, y aunque el Madrid ha dominado mucho, ha tirado 10 veces, ha tenido 70% de balón, solo Courtois ha aparecido en el último instante, y de manera milagrosa.
Milagrosa, sí.
Pero el partido era... difícil, ¿eh?
O sea, muy difícil.
No pedía gritos.
Un polvorón en el desierto. Un polvorón en el desierto.
La primera parte cuando aparecía Mbappé, y como la segunda no aparecía, pues cuando ha llegado Güler. Si no,
era un cambio que se pedía a gritos y luego el asunto de esto
los ¿cómo? Cambios le han salido perfectos.
Sí, sí, pero luego cuando...
Vinicius y Güler han revolucionado el partido.
El partido del Barça, que digamos, es el primer gran examen, ¿cómo va a organizar esto? O sea, alguien se tiene que ir fuera. Supongo que más Mastantuono, ¿dónde va a poner a
bueno,
a
el día del Atleti fue un examen?
Sí, lo fue, vale, de acuerdo. Es que se me ha olvidado ese partido. Sí, sí, porque, igual que se le ha olvidado al Atleti volver a jugar como aquel día. pero quiero decir que...
Qué mala baba tenéis hasta para admitir...
Que de cara al clásico, a ver cómo organiza... Va a tener que salir Mastantuono seguramente fuera, ¿no?
Oye, primero a ver si llega Carvajal. Yo creo que sí. Primero a ver si llega Carvajal, porque si no llega, pues Valverde va a ser lateral derecho. Y si llega Carvajal, a ver quién juega con Tchouaméni por dentro, que es la gran incógnita por después.
Pero escucha, si llega Carvajal no va a meter 90 minutos de entrada.
Claro, no, pero no, si es titular ya hay un hueco menos.
El cachondo.
Que no va a ser titular.
¿Cómo va a ser titular? De lesión a titular, es muy difícil.
Difícil. Mastantuono, Xabi Alonso confía mucho en él. No sé si... hay una frase por ahí que es... que está jugando más de lo que me, de lo que ha demostrado o de lo que ha merecido. ¿Os parece que es así?
A mí sí. A mí también. Que es un proyecto de muy buen jugador, de muy bueno.
Sí.
Pero yo no le veo para titular indiscutible del Madrid. Y ahora mismo se podría decir, quitando el día del Atleti, me parece que no jugó. No jugó titular, quiero decir. Está jugando casi siempre de titular. Yo no le veo tanto todavía. Hoy tú calculas lo que han hecho los tres que estaban detrás de Mbappé y ha sido de productividad ofensiva. Sí, ganas tenían, más Antonio, Rodrigo, Bellingham, nada. O sea, comparado con meter ahí a Güler o a Vinicius o a lo que quieras en la banda derecha, yo no le termino
el
de ver.
El problema que tiene más Antonio es que yo creo que el Madrid lo está tirando a banda. Y yo ya después de verle 8 o 9 partidos, no es un jugador de banda.
No, no es que
no tiene profundidad, no tiene velocidad.
No tiene velocidad. No,
es un jugador...
El 1-1...
Siempre tiene que salir a pierna buena. Entonces es un jugador que yo sinceramente creo que a lo mejor si jugara detrás del 9 sería mejor jugador. Pero en banda, que es el único sitio en el que cabe ahora mismo en el Madrid, yo creo que es un jugador, al no tener velocidad y ser tan zurdo cerrado... Es muy difícil
Argentina jugaba así en River.
Lamine es zurdo cerrado, pero a veces te sale por fuera. Es que él siempre
se va. Lamine sale por derecha dentro. Muchas veces, Paco, es que este no sale nunca.
Siempre se va.
Y luego dentro, dices tú que en River juega así, pero escúchame, Ciro, el ritmo de Argentina no es el ritmo de Europa.
Es verdad, tienes razón.
Pero que parte de ahí, pero siempre acaba por dentro también en River.
Claro,
sí, es un jugador que cuando su naturaleza... Claro. Cuando su naturaleza es ir hacia adentro, es porque está más cómodo dentro.
Claro.
Y es ese jugador que perfectamente podía haber hecho lo que ha hecho Güler hoy. Dar un último pase, crear juego en esa posición de enganche, el famoso enganche argentino. Y ese jugador, yo al jugador no le censuro porque el jugador es un chico, es un niño.
Claro.
Es un niño. Es verdad, pues que el Real Madrid...
Está en último año de juvenil, ¿eh?
Claro,
está en el último año de juvenil.
18 años, sí.
Es verdad que el Real Madrid, pues bueno, pues pretendiendo que todo el mundo, que el entrenador sea justo con todos y tal, bueno, está jugando más de lo que merece. Pues sí, quizá, pero también yo creo que Xabi Alonso le tiene gran aprecio y le espera mucho más que a los demás. O sea, le espera en cuestión de tiempo, no tiene prisa con él, porque cree que va a dar rendimiento y a lo mejor es consciente que no lo da ahora.
Pero ahora mismo esa banda no tiene dueño. O sea, ni Brahim, ni Rodrigo, ni Mastantuono. Yo creo, lo dije hace 15 días, que acabará jugando ahí Valverde.
Gemita, que se me ha olvidado preguntarte, que mucho enfado, ¿no?, en la salida de todos los del Getafe.
Muchísimo, muchísimo enfado. Bueno, ya habéis escuchado a Juan Iglesias en el primer tramo con Joseba, cómo le recrimina esa actitud a Vinicius. Hablaba Gonzalo Miró de que incluso la afición se mete con él. Yo he alucinado hasta buscando antecedentes de si Vinicius había hecho algo al Getafe, y no era así, simplemente que cae fatal a la gente y desde el minuto uno le han estado gritando, por ejemplo, eso del balón de playa, metiéndose con él. Después del partido, cuando salían del estadio, estaban muy enfadados, además de con Vinicius, más que con Vinicius, con el árbitro, lo siento mucho, Fauti. Liso, por ejemplo, decía que ni siquiera Munu era querido hablar con ellos en ningún momento, que ni siquiera iba al VAR. Kiko Femenía, enfadadísimo, según él, ninguna de las dos tarjetas es expulsión. Todo iba para su lado, todo iba para el lado del Real Madrid, decía Femenía. Aunque también tengo que reconocerte, Juanma, que San Cris, fíjate, el protagonista de la segunda expulsión, aunque dice y reconoce que es exagerado, dice, error mío por tocarle, hombre, en la siguiente aprendo.
Claro, claro, claro.
Pero tiene toda la razón.
Otro jugador Fauto que dice, ni siquiera ha querido ir al VAR. Es que yo creo que todavía hay gente que 8 años después del VAR...
No, pero por culpa de gente como Lama, lógicamente.
Que, escúchame, gracias a Lama, la gente está hasta las pelotas del VAR. Y no como vosotros,
y no como vosotros
que se, no voy a decir la barbaridad, que estabais todos a favor del VAR y os habéis tirado del barco todos.
No.
Todos menos tú. Pero tú no te tiras del barco porque no te queda más remedio.
Mano, no, no.
Los demás se han tirado con los del barco.
Como que no me queda más remedio.
Hombre, vamos, Fauto. Fauto no te ha tirado del barco porque no queda más remedio.
No, yo digo, a mí me encanta. A mí me encanta el bar. Y creo que se va poco al bar.
Lo utiliza
más. Las lentejas con langostino, pero vamos, no me jodas.
Y que se va poco al bar, ¿no?
Sí, yo creo que se va poco al bar y que habrá que ir más.
Debería ser un consultorio, ¿eh? Toda la vida.
Sí. Sí, o sea, yo para mí en primeras tarjetas.
Yo repito, como
en
decís que lo del VAR, mira, yo digo
de puerta.
Que,
sí.
Repito, el VAR, ayer, ¿por qué no van al VAR a ver el penalti a Lo Celso? ¿Por qué no van?
Pero que y no es cambio, culpa del VAR, que es de los árbitros, que son muy malos.
Hombre, claro, si el VAR ya lo sé que es una máquina que hace bechamel y lentejas, claro. Eso lo sé yo.
Bueno, a veces falla la máquina también, ¿eh? Cachondo, bueno, a veces falla la máquina, ¿eh?
Miguelito,
algo. El día del gol del Atlético Madrid en Vitoria.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada, que a partir de mañana preparar la Juve y vamos a ver si Hausen y Trent tienen alguna opción de entrar en la lista. Yo lo veo complicado y Ceballos, con ese golpe que sufrió el otro día contra el Castilla, tiene un edema en el isquio y tampoco está segura su presencia en el partido del miércoles.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de tiempo de juego? Alberto Arauz.
A Vinicius se le puede dar y provocar porque cada uno juega sus bazas. Pero si es Vinicius el que juega las suyas, ahí ya no. Esto es fútbol, papá, no solo cuando nos interesa. Lo de hoy de Nyon, llevamos viéndolo varios años sin sanción contra Vinicius. Albiol, varias de Maceo y muchísimas más que podríamos repasar. En 17 tomas no es roja. Pero como en una parece dudosa, pues roja. Y ayer, en cambio, le meten un manotazo a Rashford y no pita ni falta.
No es lo mismo, por favor. No se parece en nada.
¿Por qué cuando el Madrid roba siempre decís que los grandes salen siempre beneficiados, cuando en la realidad es que siempre es el mismo? Otro dice, en la jugada de la primera expulsión, en el momento de la acción, Lama dice, eso es tarjeta roja, lo va a echar, ya lo veréis, le tiene que echar. Y otro decía, todos los futbolistas dicen que lo que pasa en el campo se queda en el campo, excepto lo que diga Vinicius, que entonces sí se cuenta todo. Me parece, cuando menos, curioso.
Lo de Rashford, están disputando balón, los dos corren en la misma dirección y hay un hay un movimiento de brazos y uno acaba, le da un poco en la cara a Rashford.
Para mí no se parece. Movimiento de brazos que lo hacen en el centro del campo y pitan falta.
Tal cual. Sí. El típico movimiento que si lo hace el delantero, como hoy ha hecho, pero,
para
vosotros lo ha hecho,
es penalti para vosotros,
es falta del delantero.
No es penalti, ¿no?
Yo creo que es fuera del área, pero si pita, que no pitó, tiene que ser rojo. Pero
Juanma, yo te pongo el ejemplo más claro.
¿Se parece la jugada a la de Vinicius? ¿Se parece la jugada?
No,
Juanma, esa jugada es igual que una de Mbappé hoy en el campo del Getafe, que le ha dado a Mbappé a Iglesias en la cara y ha pitado al árbitro falta. Si es Iglesias el que le da a Mbappé dentro, no pitas penalti.
Perfecto. Es que, pues te voy a decir una cosa. Yo es que estoy de acuerdo con eso. Porque no todas las faltas dentro del área tienen que ser penalti.
Yo empiezo por decir que esta no puede.
Vale, pero yo lo que digo es...
Pero hay que pitar.
Sí, pero el argumento este de... No, pero si se le hace en el centro del campo, ¿es falta? Pues sí, porque dentro hace falta algo más, mí.
Sí. Pero si es falta, es falta, ¿no?
Es falta, claro. Si es falta, es falta. En todas partes.
No, es pena máxima. Dentro de la área
es pena máxima. Falta. Luego, pena máxima viene después. Primero falta.
Pero mira, precisamente por eso tendrás que tener más cuidado de lo que haces dentro del área que fuera.
Mira, hoy había madridistas que me han mandado un empujón de Gené a Tchouaméni en una que iba a rematar y cuando está saltando le empuja y sale volando. Esa, en el centro del campo también te la pitan, claro, pero en el área pues no.
Hay que pitarlas.
Mónica Marchante, pero ¿dónde estabas, Mónica? Muy buenas.
En Andorra.
Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues estaba viniendo.
¿Tenéis una hora menos en Andorra o qué?
No, te aseguro que el viaje de Andorra a Valencia fácil no ha sido, ¿eh? Sobre todo un domingo por la tarde.
Andorra, madre mía.
Claro. Pero acabo de llegar.
A ver, que tampoco es ir a...
Joder, pues yo tardé.
A
Singapur.
Pues mira, he salido a las 4 de la tarde y acabo de llegar al hotel.
Hay una tiradita.
Esto es había mucho atasco.
Esto es muy sencillo. Depende desde dónde vayas. Andorra, claro. Si vas
desde Valencia, ha dicho.
Digo que...
De Andorra a Valencia.
En bici. Porque el domingo a las 7...
Creo que en bici habría llegado antes, Paco.
Atención,
las 7 de los domingos es complicada.
Llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que yo creo que Lama hoy va a estar de acuerdo conmigo, porque he elegido a Kylian Mbappé, que hoy ha marcado... por un décimo partido consecutivo un gol, que es el pichichi de la Liga y que sitúa al Madrid líder justo antes del Clásico. Así que después de este fin de está claro que Mbappé es el profesional de la jornada, pero más claro está que desde hace 20 años los verdaderos profesionales cada temporada son los de Obramat, porque en Obramat encuentras todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con stock siempre disponible a los mejores precios, la calidad de marcas líderes, el mejor asesoramiento profesional y la rapidez de compra, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Este lunes Ángel Expósito te lo cuenta sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ese ahorro, ¿eh? Ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro, o más, si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es. Ese ahorro,
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
47, hora menos en Canarias. Hoy ha habido asamblea ordinaria, de general ordinaria del Fútbol Club Barcelona, presidida por Laporta, ha sacado adelante las cuentas, ha durado, ¿cuánto? 10 horas, me parece que han sido, ¿no? 11.
11 y 10. 11 horas y 10 minutos.
Y eso que era telemática.
Sí, sí. Bueno, lo último de lo que ha hablado Laporta en esa asamblea, una de las últimas cosas que ha dicho, atención, es sobre las butifarras de Hansi Flick ayer, los cortes de manga que hizo Hansi Flick en el túnel de vestuarios desde donde estaba siguiendo los últimos minutos del partido. Escuchamos.
Molt satisfecho de la feina que fa
Hansi. Muy satisfechos del trabajo que hace Hansi Flick.
Hoy estaba un poco dolido
porque decía que no era propio de él este gesto tan catalán que es la butifarra.
Aquest gest tan català que és la butifarra.
En cualquier caso, yo le dije que tenía mucho estilo haciéndola, todo se ha dicho.
Pero
sé que él, en su interior, no está satisfecho con esto porque dice que no es su conducta habitual. Lo sabemos, pero es que lo pusieron al límite, con las tarjetas amarillas.
Y
ya os digo, lo que yo critico de lo que pasó ayer es que le enseña la tarjeta amarilla, mantiene la mirada al entrenador para ver cómo reaccionaba. Hombre, ya le has enseñado la tarjeta amarilla, ya es suficiente castigo, gírate y ya está. Aquello que dicen, le fue a buscar. Bien, pues desde aquí un aplauso para el Hansi, que se lo merece. Le hemos de tener motivado porque es un hombre que, pese a ser germánico, es muy sensible. Lo hemos de tener motivado.
Pese a ser germánico, es muy sensible, ¿eh? Es todo tremendo. A ver, por partes. Primero, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está rico también. Quiero preguntaros si la butifarra, el corte de manga, es un gesto muy catalán.
Sí, yo no lo he hecho nunca, la verdad.
Sí, todos los días lo hace.
Yo sé que es catalana la butifarra.
Está la gente haciendo butifarra.
Sí. No, pero esto reconozco que muchas veces en un estado de euforia lo haces. Ayer mismamente Flick, que no debe hacerlo, quede claro, hizo tres cortes de mangas.
Pero escucha, catalán y de Murcia, joder, yo creo que
sí, no, no, pero aquí...
Es universal la butifarra, lo que pasa es que aquí le llamamos butifarra.
De acuerdo, pero aquí se suele hacer y... butifarra...
butifarra de pagés.
Mal hecho, pero ayer... Fijémonos en que hizo tres cortes de mangas, dos en dirección...
En un sitio campo, donde no debía estar, por cierto.
Está también de acuerdo. En dos dirección campo y uno dirección al escudo del Barça. Yo lo estoy comentando esto en aras a una posible actuación de oficio del comité. Porque, ¿qué vas a sancionarle? El haberse
dirigido...
Si lo descarto. Es un gesto de euforia desmedido, mal hecho, que no debería haberlo hecho.
A ver, el gesto es feo y lo que refleja...
Se equivocó,
yo creo,
pero refleja el estado de tensión que tiene con el equipo, sobre todo.
Eso es, yo creo que refleja que él está nervioso. Ahora, dicho esto, a mí, porque aplauda de lejos a un árbitro a 30 metros...
Pero no es que no lo he visto aplaudir yo en la imagen.
Bueno,
¿eh?
En teoría es lo que pone el acta, pero,
sí, pero
a mí, porque aplauda a 30 metros a un árbitro, no me parece que haya que recorrer 30 metros para sacar una amarilla. Y porque haga así, vete por ahí, que ya sabemos que eso va acompañado de un vete por ahí, pero es que no me parece para expulsar a un entrenador. Entiendo que son los cuartos árbitros o los jueces de línea los que acaban chivándose de este me está dando una barrila.
No, pero en este caso no son los jueces de línea, ¿no? Es Gil Manzano. Yo tengo dos vídeos claros donde Gil Manzano interpreta que el aplauso de Flick es a él.
Pues no sé para
Flick
qué mira
le dice
ahí.
Que es a Bellón que está detrás y después cuando le saca la amarilla... Flick le hace el gesto de arriba como diciendo vete ya, no sé si lo digo, pero el gesto se lo hace
no,
y
no,
le saca la segunda amarilla.
Pero que no, si ha sido él directamente el que ha mirado al banquillo a ver si le estaba aplaudiendo, me parece mal, ¿para qué tienes que andar mirando al banquillo?
Pero, Elena,
pero que
Elena,
muchas veces los entrenadores son muy pesados. Hoy Eder Sarabia se ha jugado la amarilla varias veces en el partido de Elche y yo creo que le ponen la oreja tanto al cuarto árbitro como al juez de línea, que acaban chivándose de una chuminada. Porque si ayer se chivaron de un aplauso, es una chuminada.
Esperad un segundo.
Hay que estar ahí una tras otra,
¿eh? Elena quiere contar un poco qué está pasando ahí. ¿Qué pasa con Flick?
Bueno, he preguntado un poco porque es verdad que le vemos más tenso, más nervioso, también diría que más auténtico en rueda de prensa, es lo que comentábamos ahora, y gente que convive con él, con Flick, en el día a día, en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado, tanto es así que se tomó casi una semana para desconectar, una semana fuera de la ciudad deportiva en el parón, después del partido de la derrota en Sevilla. Se arrepiente de los cortes de manga, ya lo comentaba Laporta, no es la imagen que quiere dar, ni la imagen que le define. Y ayer, no es excusa, te dicen que no es excusa, pero es verdad que llegaba con un cúmulo de preocupaciones. Las dos derrotas anteriores, un tropiezo contra el Girona habría abierto una mini crisis, una semana clave, la Champions y el Clásico del domingo. Las lesiones que asolan al Barça, está preocupado Flick por el estado físico de los jugadores. Ya te conté hace dos semanas aquí que el lunes después del Pizjuán hubo una reunión de Flick con los médicos y los fisioterapeutas, porque claro, hay 10 lesiones en dos meses y lo de Gavi también fue un golpe muy duro porque se pensaba que con tratamiento conservador en un mes y medio estaría y al final le abrieron el quirófano y fue muy duro saber que iba a estar 5 meses de baja cuando no se lo esperaban porque esa rodilla estaba mucho más dañada de lo previsto. Flick, ahora también que está más integrado en Barcelona, más integrado en el club, en la ciudad y que entiende más el castellano, se está empezando también a cansar de parte del entorno que está alrededor del Barça, del vestuario. Sin ir más lejos, es que lo hizo evidente, le molestó sobremanera que algunos medios hace unos días cuestionaron su autoridad en la gestión de Lamine Yamal y él tuvo que decir que eso era basura, que eran informaciones infundadas, pero bueno, que es evidente que no es lo mismo que el primer año. El año pasado estaba más relajado y ahora siente más presión, que en su primera temporada ganó 3 títulos, pero es lo que les dice a los jugadores y lo que dice él también, que no se puede vivir de los 3 títulos y que tiene ahora más exigencia que el año pasado y también seguramente más preocupaciones que en su primera temporada.
A mí me da la sensación, una vez más, de que se juzgan de una manera a los gestos que haga una persona diferente de si los hace otra. Quiero decir, ¿qué habríamos dicho si las butifarras las hace Xavi Hernández? ¿Qué habríamos dicho si las butifarras las hace Xavi Alonso? ¿O Simeone, que alguna vez la ha hecho? Yo veo que hay...
Perdón, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Estamos hablando de ello.
Yo tengo la sensación, de que no, Juanma, sinceramente.
¿Quién no las critica?
No, en general, o sea, el propio tono de Laporta es un tono de...
No, pero bueno, es que Laporta no puede dar lecciones porque Laporta, claro, cuando Laporta, lo de Dani Olmo, salió dando butifarras también a todo el mundo.
Claro, pero creo que nuestro papel es ponerle el mismo listón a todos. Porque hombre, yo estoy segura que si esto lo hace Xavi Hernández, se habría montado la Mundial. Y sin embargo lo hace Flick, que es un tipo que ha tenido un año espectacular en cuanto a todo.
Y lo estamos comentando y lo estamos censurando.
Sí, bueno.
Sí, pero
¿Qué quieres que hagamos? ¿Que pongamos un cartel de se busca por las calles?
No, pero tengo la sensación de que a veces juzgamos con más dureza.
No, lo que pasa es que nos pensábamos que Flick era una cosa idílica, pero perfectita y tal y no sé qué, y Flick
pues no lo es.
Pero Mónica, pero yo tengo un poco la sensación, es un poco el argumento con respecto a lo que decía antes de Vinicius, depende un poco de la continuidad de la actuación de la gente. O sea, bueno, yo puedo entender un comportamiento puntual de alguien. Y lo podemos valorar y se puede criticar. Yo creo que cuando realmente caes ya en criticar ya en exceso es porque esa persona...
La reiteración.
Sí, entonces, conflicto que... de momento, eso no ha existido. Es verdad que en esta temporada, si lo sumas a la confrontación con De La Fuente, a todo el caso que ha pasado con Lamine, es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
Yo le doy la razón a Mónica. Yo creo que también se la quito en una parte. Por ejemplo, si lo hace Xavi Alonso, es que cuando lleva poco tiempo y se han portado esencialmente bien, o sea, o no mal, tienen un poco más de bula, un poco más de crédito. Pero, por ejemplo, Luis Enrique, que yo no le recuerdo hacer esto, si lo hace, le hubiera portado más caña.
Yo el primero. Pero por otras cosas. O sea, quiero decir, porque ya viene de otros capítulos anteriores de confrontaciones con la prensa.
Eso, cuando llevas mucho tiempo, perdonas menos.
Pero no solo por el hecho de llevar mucho tiempo, sino de cuántos capítulos polémicos has tenido.
Claro, por eso digo.
No, pero es que esto es una desconsideración, no es un capítulo polémico con la prensa. Es que para empezar, Flick no puede estar ahí. Y para continuar, es un gesto muy feo. Y a mí me parece que ya tiene un warning. A mí no me gustó, ya lo he dicho muchas veces, como... Aunque hubiera tenido razón cómo atacó a De La Fuente, me pareció muy feo. Y esto, para mí, es la segunda de la temporada que me chirría mucho.
Porque está nervioso,
porque no le funciona al equipo.
Porque no le funciona al equipo, porque los jugadores no son los del año pasado.
Y más allá del gesto que hace, que efectivamente lleváis todos razón, el hecho de que esté ahí nos parece una falta tremenda por parte de los árbitros, en este caso cuarto árbitro.
Sí. En lugar de mirar lo que dicen,
expulsan a un futbolista y
hay que ver dónde están.
Se queda en el campo, o sea, no sé cómo explicarte. O sea, hay cosas que son normas que los árbitros tienen que obligar a cumplir o si no parar el partido. No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está diciendo, joder, Lario, echándole, ahora viene el clásico, como encima pongan el acta, que no se ha ido, le quedan más partidos.
Bueno, pero ¿por qué
eso contradice las palabras de Laporta, que ha dicho que cuando va Gil Manzano a Barcelona expulsa a todos los jugadores importantes del Barça.
El currículum
por tanto,
de
eso contradice lo que ha dicho
el
presidente del Barça.
El currículum de Gil Manzano con el Barça, el currículum, sin entrar... en valoraciones sobre lo que hizo, dejó de hacer o lo que hará mañana. Pero si tú entras al despacho de Gil Manzano, ahí está la cabeza de Messi.
Bueno, el despacho de Gil Manzano es que lleva muchos años en primera división, Miguel, que pita muchos partidos importantes porque es un árbitro internacional. Y que no se casa con nadie. Que aquí muchas tertulias también escucho a alguno diciendo que es que los árbitros son muy cobardes porque no se atreven a expulsar al entrenador del Barça y del Real Madrid.
Quiero decir que si hablamos del currículum, el currículum lo tiene.
No, pero Miguel,
el currículum podría haberlo completado poniendo lo que dice Cañizares en el acta, que no se marchó del terreno de juego y que hizo la
butifarra. No lo que diga yo, contando la verdad. Si yo no quiero que cuente lo que diga yo. Yo lo que quiero es que
no hizo eso Gil Manzano, muy mal hecho, ¿eh?
Efectivamente,
pues para que veas, para que veas lo que uno te dice.
Hablando de Gil Manzano, el otro día Xavi Alonso le dijo a Gil Manzano textualmente: para que luego digas que no pensemos mal de vosotros. Se lo dijo a la cara.
Se lo dijo, a la cara.
A la cara
Yo no quiero pensar mal de ti, pero es que no me queda más remedio.
¿Sabes qué pasa? Que si los árbitros expulsaran por todo lo que escuchan...
Yo digo que expulsan
muchas veces es que hay que ponerse la situación. No, es que hay que ponerse la situación. Tú no estás en la situación, Lama.
No, yo no.
Has estado ahí abajo.
O sea, que hay que ponerse en la situación. Hoy no hay que ponerse en la situación de los del Getafe que dicen que porque el del Barça... no le dice ve a verlo. Manolo, y Manolo, entonces si nos ponemos en la situación de Gil Manzano. Te quiero recordar que Gil Manzano fue el árbitro que en Valencia marcó el Madrid un gol y cuando ya todo el mundo celebró el gol dijo que no, que la había
¿qué vienes ahora? ¿Qué decía Siro?
Es Gil Manzano.
¿Qué decía Siro?
Que lo de Alonso, que lo de Alonso fue al acabar el partido.
Sí, sí, o sea, claro.
No, al acabar el partido, o sea, fue, en la jugada, me parece.
Yo creo que es la función de Hausen, que le dice, no quiero pensar mal, pero es que...
Sí, sí.
Sí, en San Sebastián este año se lo dice. Sí,
pero le quería decir a Miguel que la nómina de Gil Manzano, que un día la relató Pedro Martín, están todos los jugadores gordos del Barça, Madrid y Atleti.
Si perfecto. Gran dato. Gracias, Paco. Muy bien.
Yo lo digo como un...
es un datazo para que Lama esté callado hasta la...
No, al revés. Yo he dicho que la monta con todos.
Si decimos que son unos cobardes.
Este fue el que expulsó a Joao Félix. Este fue el que expulsó a Joao Félix porque se giró.
A expulsar a los grandes. Eso lo has dicho tú, Lama.
Yo no lo he dicho eso de Gil Manzano.
Señor Manolo,
eso no lo he dicho yo. Te lo puedes inventar. Pero yo no lo he dicho. Yo digo que Gil Manzano es muy malo.
Malo,
escúchame,
perfecto.
Y muy malo.
Y Gil Manzano piensa lo mismo de ti.
Pues me parece muy bien, porque lo diga. Mira, ¿sabes lo que puedo hacer? Que le invite Juanma y que tenga pelotas y que hable.
Que lo que tú has dicho es que era un cobarde. Y eso no es verdad, porque te acabas de decir ahora que ha expulsado.
Yo no he dicho que Gil Manzano sea un cobarde. El cobarde eres tú, que te lo inventas.
No.
Yo no he dicho de Gil Manzano nunca que es un cobarde. He dicho que es muy malo. Busca el corte y corre.
Saco mañana el sonido. Sí,
pues sácalo,
sí,
sácalo, que te estoy esperando.
No vas a tener razón.
He dicho que es muy malo.
Eso es una opinión. Siro, lo que Siro, es información tú, es que Siro. Tú en este programa has dicho que es un cobarde.
Es que Siro piensa igual que yo.
No, pero
es que malo.
Quiero escuchar a Siro, Siro.
No, no.
O sea, estás con Lama.
Vamos, no es malo, es horroroso. O sea, y solo está en donde está, pues porque era el protegido de Negreira and Company. O sea, si es que este tío, es que no puede estar arbitrando ni a Levines. O sea, no tendría que estar arbitrando. Ese tío tiene que estar fuera del arbitraje. O sea, es horroroso. Horroroso. La lía en cada partido. Un día sí y otro también.
Vale. Está Víctor Navarro en Barcelona. Esto, perdona, Juanma, esto no viene a cuento, Esto de involucrar a un árbitro con un caso de corrupción a mí me parece lamentable. Me parece que tú que lo consientas es peor.
Yo, la culpa es...
Sí, porque tú eres el responsable del programa.
Muy bien, en eso está muy bien.
Gil Manzano...
Que Gil Manzano
no está imputado en ningún caso de corrupción.
Yo lo que he dicho es que es el gran protegido, que está donde está porque era el gran protegido.
Una cosa es que nos riamos, y una cosa son las tertulias, una cosa es que digamos que es muy bueno y muy malo. Y otra cosa es esto. Y a mí me parece que esto no está bien, Juanma. Y me parece que yo no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esta historia.
¿Te vas a ir otra vez también?
No sé. No me voy a ir por educación. No me voy a ir por educación, porque es mi trabajo. Vale. Pero eso no está bien.
Eso no está bien.
No por ti, sino
por quien
lo consiente.
Joder, cállate un momento.
¿Quién lo consiente?
De que no está bien.
Muy bien.
O sea, ¿me quieres escuchar? Yo lo único que he dicho, que está en primera división porque es el gran protegido, o era el gran protegido de Negreira.
Pero ahora, la culpa de todo esto la tiene el sindicato de los árbitros.
Ni que lo hayan dejado de comprar.
La culpa de todo esto la tiene el sindicato de los árbitros, que no hacen nada, y crearon un sindicato para las ordinarieces.
Eres el director, macho. O sea, es que desapareces en nuestros momentos.
Para este tipo de cosas se creó. Y ahí está el sindicato de árbitros, que no sé qué pinta.
Pero, Juanma, estas cosas no son del director.
La cantidad de
barbaridades
que se están diciendo.
El gerente.
Esto es tema del gerente.
El financiero. La culpa los tienen los de publicidad.
El encargado.
El encargado de la radio, efectivamente. Bueno,
de todo modo, lo más grave que ha pasado esta jornada, si me permitís meter baza para cambiar de tema.
Sí.
Ha sido que la Liga censure las imágenes.
Bueno, total, cuidado. Bueno, bueno, Miguel. Te van a denunciar también.
Bueno,
me
traes
poco a decirle a Tebas que nos denuncie.
No, pero esto para mí lo más grave que ha pasado en esta jornada, con muchísima diferencia.
Muy feo. Y menos
mal, yo creo que estamos de acuerdo todos en esto. Sí.
Y menos mal que ayer en Movistar se reaccionó. Porque lo del viernes era no enseñar nada de nada. Y ya se empezó...
Vimos el cielo de Oviedo. Vimos el cielo
ayer,
de Oviedo.
Por lo menos empezaba a enseñar de lejos.
Y obligar a leer una nota cenital. Al narrador.
Y por lo menos los narradores de Movistar, los de Dazón no lo sé porque no lo he oído, pero los de Movistar sí dijeron, se están parando 15 segundos como protesta contra el partido de Miami.
Sí. Yo es que no me quiero soltar el discurso que solté ayer, pero hemos empezado a dejar de ver en televisión cosas que en los primeros 90 con Canal Plus se veía todo. Si saltaba una espontánea, se veía. No hace falta sacarle el primer plano ni hacerle famoso al gilipollas que salta ahí. Si pasaba un incidente en la grada, se enfocaba. No hace falta ver al señor que le ha dado un desmayo, no sé qué, el primer plano, pero saber el sector y si están llegando a tiempo los médicos, si salta alguien de Cruz Roja a verle. Se puede enfocar. Si hay protestas contra Peter Lim,
Paco,
y, perdón, termino. Si hay protestas contra Peter Lim y salen pancartas en todo el estadio de Mestalla, no pasa nada por enfocarlo. Es que
no se debe. No es que no pase nada.
Es que esto se oculta el derecho a la información.
Además, a las teles que han pagado un pastón.
Pero si es que esto es peor todavía.
La consecuencia ha sido la contraria.
La contraria, justo.
Ha sido la contraria. Pero yo te decía, ahora, Paco, me voy a buscar ahora para que ya no me contraten nunca. La culpa es de las teles que pagando lo que pagan lo permiten.
Totalmente. Sí,
también es verdad.
También.
Porque yo pagando también lo que pago, no. Claro. Yo a mí no me dicen ni lo que tengo que decir ni lo que tengo que ver.
No, hay una norma, hay un libro de estilo, rompo, digamos. Cuando tú firmas el contrato con la liga, firmas un libro de estilo en las retransmisiones, etcétera. Sí, eso es comprensible.
Pero hay una cosa
que es el derecho a la información. Y eso no lo puede coartar Tebas ni nadie. O sea, es así de claro.
¿Lo pueden permitir los que pagan?
No, claro, es que no lo puede permitir Movistar. Claro. En el caso de Movistar, no puede permitir que se impida contar lo que está pasando en el campo.
Claro.
Es que es un derecho constitucional. Ya está.
Hemos permitido que nos obliguen a preguntar, bajo pena de sanción, lo que tienes que preguntar y lo que no tienes que preguntar. Y hemos permitido que se pongan los comentaristas y los narradores a gusto del señor Tebas. Y hemos permitido todo. Y encima hay que mirar para otro lado.
Oye, perdona, duda a los que sabéis de tele. El año pasado, la producción de los partidos de fútbol la hacía MediaPro, ¿no?
Sí.
¿Este año sigue haciéndolo?
No, HBS.
No.
Vale, por ejemplo, un partido, no el Getafe-Real Madrid, Juanma, que eso ya sé que lo hace Movistar con su gente.
Sí.
El que ha habido...
Lo personaliza.
No, Movistar no lo hace, Paco.
Sí.
Lo hace HBS y Movistar.
No, pero la personalización de los narradores sí es de las
cadenas. No, te hablo cámaras.
Cámaras,
HBS.
No. O sea, el juego, lo que es el juego, o sea, del minuto cero.
Lo que ve el mundo entero, HBS.
Es HBS.
Vale, o sea, por ejemplo, elegir la toma cenital cuando se saca de centro del campo, pero no ampliar la
HBS.
Toma.
HBS.
Vale, o sea, ahí no, puede, no, no puedes nada, ni Dazón,
no,
ni Movistar.
No puedes tocar la imagen.
Exacto.
No puedes tocar la imagen.
Claro. Paco, hay una imagen
que va para el
mundo.
Personaliza con sus narradores, claro, y sus inalámbricos, claro, nada más.
Y el previo y el post, pero no...
Hay una imagen que va para el mundo entero.
Sí.
Esa imagen es la que sale. Y luego tú puedes, como dice Juanma, como dice Mónica, tú luego dices, pues yo quiero sacar a Mónica, quiero sacar a Maldini, quiero sacar a quien yo quiero. Y luego yo quiero entrevistar abajo a este y me pongo la cámara. Pero la imagen... El pool que sale a la calle...
El fútbol es universal.
Te van a dar lo que les dé la gana.
Hombre, claro.
Claro. Pero, Paco, en Wimbledon, en Roland Garros, en las motos, en los coches, en todo. O sea, en los medios de comunicación ahora son solo, digamos, el último eslabón de algo que te viene ya hecho y producido por los grandes eventos. Es así.
Sí.
O sea, ya nadie personaliza con una unidad móvil y sus cámaras.
Sí. Pero no el partido.
La transmisión, no.
La transmisión no. Es decir, Movistar y Dazón no pueden emitir una repetición.
Si tienes una imagen de un puñetazo de Pepito jugar su
La saca Juanma Juanito, esta noche.
La sacas después del partido.
O sea, no la puedes enchufar ahí.
No. La señal no se toca.
Pues era mejor el mundo en los 90.
Mucho mejor.
Pero somos el último bastión, Paco. Somos el último bastión.
Aquí. Para el espectador de tele, para el espectador,
sí.
Digo.
Sí.
Pues claro que era mejor.
Voy a hacer una cosa. Voy a saludar a Víctor Navarro. Hola, Víctor, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Ahora me cuentas lo de la asamblea, pero antes mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Rápidamente, Arau.
La culpa es de las televisiones que pagan millonadas y dejan que Tebas les censure. Es de vergüenza.
Que Movistar no se ha censurado.
Pues
no sé Dazón, que no lo he visto, pero Movistar no.
Y dice este oyente que es propio de una dictadura. Que en el siglo XXI haya censura en el fútbol da muchísima pena. Hemos retrocedido 50 años en el tiempo. Recuerdo a Luis Enrique, al brasileño Giovanni y ahora a Hansi Flick haciendo butifarras. Casualmente...
Y a Schuster.
Casualmente los tres eran miembros del club que más presume de valores en todo el mundo. Lo de los cortes de manga es clarísimo que son en venganza hacia el árbitro por meter el gol y poder ganar un partido a pesar de que lo haya expulsado unos minutos antes. Stoikov, Luis Suárez, Raúl García, etcétera, etcétera, etcétera. A esos señores se les veneraba y yo a Vinicius aún no le he visto ni morder a nadie ni escupir a nadie. No es un santo, eso ante todo. Pero no hay que crucificarlo como si fuera el más sucio de toda la historia. Y escuchad a este oyente que le manda un mensaje a José Bordalás.
Buenas noches, partidazo, ¿cómo andáis? He oído hoy a Bordalás decir que la expulsión ha determinado el partido. No, hijo, no. El partido lo ha determinado que hay un tío muy bueno que se llama Arda Güler y que le ha metido un pase a otro mejor que se llama Mbappé. Ni más ni menos.
Mensaje de Gema Santos.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido liguero que nos queda mañana para ese Alavés-Valencia. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2,25 a 1, el empate se paga 3,10 a 1 y una victoria del Valencia tiene una cuota de 3,40 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% del personal sanitario tiene problemas de salud mental. La mayoría sufre ansiedad, estrés, presión por su trabajo directamente.
Porque estamos pendientes de la persona que tenemos enfrente, de los pacientes que ya tenemos dentro, pendiente de nuevas actuaciones, de los pacientes que probablemente están graves y fuera.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Sigue Elena desde Barcelona. Se incorpora Víctor Navarro, como digo, para contar la asamblea. ¿La has hecho entera, Víctor, de principio a fin?
Sí, sí, entera. A las 10 de la mañana hemos llegado a la sala que nos habían habilitado y hemos salido de ahí pues a las 10 y poco minutos de la noche. Sí,
vale. ¿Qué noticias deja fundamentalmente la asamblea?
A ver, de la deuda del club, que por fin, es verdad que hoy lo explicaba el tesorero, le ponemos una cifra concreta. Son 2.500 millones de euros de deuda, 1.000 de los cuales es del estadio. Y es verdad también que explicaban, cuando han mostrado una gráfica detallando un poco esa deuda, que deben 159 millones de euros a clubes. De esos 159, 140 deben pagarlos esta temporada, que durante
es una barbaridad
toda la tarde.
Eso, ¿eh?
Pero, Víctor, sí. ¿Es a clubes o es amortización?
Yo creo que son traspasos pendientes.
A clubes, pagos. son pagos pendientes a esos clubes.
O sea, al Sevilla todavía le den, de verdad, 25 kilos por Koundé.
Por Koundé y al Leeds por Rafinha.
Leeds 40 por Rafinha, sí, 42.
Sí, ya, pero es que yo no me creo, no sé las cuentas de Leeds, pero no me creo que el Sevilla haya dilatado el pago de Koundé en no sé cuántos años.
No es que se... Pues a lo mejor sí.
No, yo es que sospecho que deben ser amortizaciones. Es decir, le firman por 5 años y cuesta 50 kilos... Pues es lo que pagas al jugador, la amortización, más 10 por año.
Pero eso no solo debes a clubs.
No, pero es el gasto que tienes este año. Por Koundé. Gasto,
no, Paco.
Pero es que si es deuda al club, el Sevilla es tonto. O sea, va a estar cobrando por Koundé 15 años en vez de pedir toda la mantecada de entrada. Bueno, es que no
es
me
que
lo
a lo mejor, claro, la negociación sería
pero
eso.
Pero el Sevilla está tieso, es que no me lo puedo creer. Yo necesito más explicación de esas deudas a clubes. Es que no me lo termino de creer.
Yo recuerdo, en la anterior asamblea, recuerdo que en un punto que exponían, bueno, en la anterior, cuando estaba Mateo Alemany, que él dijo que hoy en día en el mundo del fútbol ya no se pagan a tocateja todos los fichajes, porque los clubes no pueden asumir lo que los fichajes se hacen, pues pagando el fichaje pues escalonadamente a 4 o 5 temporadas. Sí. Recuerdo hace unos años...
A 4 y 5 temporadas, yo no lo he conocido, ¿eh? Yo, en 2, 3 plazos, vale, pero a 4 y 5 temporadas, vamos, los dirigentes quieren tricar, los de equipos necesitados quieren tricar la pasta cuanto antes y gastársela a ellos. En otro fichaje, no quiero decir trincarla a ellos.
Vale. Víctor, sigue.
Bueno, de todos los números de esta temporada que se han aprobado, explicaban en la asamblea, decía el presidente Laporta, que claro, no estaba previsto ir 2 partidos al Johan Cruyff, como ha sucedido este año, y que eso lo va a compensar ir a Miami, aceptar lo de ir a Miami, que Laporta ha explicado, lo ha dicho en 2 ocasiones, que cobrarán dinero por ello, que es verdad que tendrán ese ingreso. Le decía al presidente Gaspar, que estaba ahí en la asamblea, que reconocía al presidente Gaspar que a ningún socio le apetece que se vaya ni se juegue la Supercopa en Arabia, ni se juegue este partido en Miami, pero aunque entendían que tenían que buscar estas fórmulas económicas, y ha dicho Laporta que sí, que todo esto lo hacen para que el socio no se rasque el bolsillo, y que al menos con lo de Miami compensa, y que lo de la Supercopa sucede lo mismo, y que a partir de esto, por ejemplo, en lo de Miami dice que esperan no solo recibir un pago por jugar el partido contra el Villarreal, sino que llegar a otros acuerdos y que estar en Miami les permita alcanzar otros acuerdos. También ha hablado de
cuidado,
lo del Congo.
Perdona que te habrá tropas de cuidado ahí, ¿eh? O sea, porque la Liga no puede privilegiar con ingresos económicos nuevos a solo 2 equipos. A ver, si esto es por la expansión de la Liga, no sé qué, esto que te cuentan, que cada vez cuesta más creerlo porque UEFA ha dicho, bueno, ocasionalmente le permitimos 1 a Italia y 1 a España, pero ocasionalmente. Ya hay una alteración competitiva, que es que no todos los equipos juegan 18 en casa y 18, o 19 en casa y 19 fuera, pero si encima hay una alteración económica, pero ya sé que los clubes no le dicen nada a Tebas.
Pero bueno, pero que es evidente que se adultera la competición, yo creo que eso es absolutamente indiscutible.
Sí, pero si encima hay pasta...
Tú puedes valorar si se está adulterando más o menos. Y lo que estamos vendiendo es el alma al diablo, es decir, yo voy a adulterar la competición, estoy dispuesto a hacerlo a este precio. Pero que es evidente que hay un club que va a jugar 18 partidos en casa cuando todos los demás van a jugar 19, eso es evidente. Así que es indiscutible.
Sí, pero me preocupa, pero lo que dice Paco es real, preocupa mucho más el que se beneficien económicamente, cosa que de ingresos que no se pueden beneficiar al resto, porque en definitiva un partido más o menos el resultado puede ser el mismo, no se sabe muy bien que a quién va a beneficiar eso, pero lo que sí que es una cuestión cuantitativa es lo que se van a beneficiar por hacer esto.
Claro, me decía Pedro Martín, sí, hombre, si el Villarreal tiene que ganar pasta, porque si no, ¿cómo va a pagar el viaje de los...? Yo digo, una cosa es que Releven o Revelan o como se llame la empresa pague los viajes de los aficionados, y la verdad es que no, ahora al Villarreal 5 kilos o al Barça 5 kilos.
Será repartir entre, tendría que ser a repartir a la liga, ¿no?
Nadie ha explicado, quién paga la fiesta, nadie, no se sabe todavía de dónde sale.
Me está diciendo Coto que la liga dice que lo paga Relevan o Revelan, pero una cosa es pagar la fiesta de la liga y otra cosa es pagarle a dos equipos solo.
Sí. ¿Qué más noticias deja la asamblea, Víctor?
Del acuerdo del Congo, que le preguntaban, era uno de los temas que podían salir, ha dicho que no vulnera nuestros valores, los valores del Barça, y también sobre la Superliga. Ha explicado Laporta, dice, estamos transitando hacia UEFA y queremos que hagan la paz Superliga y UEFA.
Vale.
Bueno, eso ha dicho que estaban fuera de la Champions, ¿eh?
No, que por la multa del fair play financiero, por la multa del fair play,
la idea
de UEFA era sancionarles con no jugar en la Champions.
¿Qué lo ha dicho? No jugar en la Champions un año. Ya,
esa multa se rebajó de 80 a 15.
Es 60.
De 60 a 15. De 60 a 15. De 80 a 60 y de 60 a 15, ha explicado Laporta.
15, perdón, 60 a 15.
Sí, sí.
Ha dicho Laporta hoy.
Perfecto, pues muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Oye, Minguella estaba allí, le he visto. ¿Qué ha preguntado? ¿Has visto la pregunta de Minguella? ¿Ha intervenido?
La última, cuando ya todo el mundo daba por hecho que íbamos a la parte de agradecimientos de Laporta y se cerraba, pues a las 9:15 de la noche ha preguntado Minguella, le ha recriminado al secretario de la Junta que le había dicho durante el almuerzo, durante el parón para la comida, que él quería preguntar y que no lo había dejado, le han dejado preguntar y él le ha dicho al presidente Laporta que no ve bien que como presidente denuncie a otro presidente, en el caso de Bartomeu. Y Laporta le ha dicho, no te has enterado bien porque yo no he denunciado a nadie. Nosotros dimos toda la información que nos requirieron los Mossos y Fiscalía ha abierto una investigación contra Bartomeu, pero yo no he denunciado a Bartomeu, ha dicho Laporta.
Vale. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Elena, ¿algo más?
Bueno, que el Barça va a recurrir la expulsión de Hansi Flick, aunque saben que no va a tener ningún tipo de recorrido, también lo sabe el técnico, y que mañana estaremos...
Que van a mandar el vídeo de las butifarras, ¿no? Para en las alegaciones.
El de Giovanni en el Bernabéu.
No sé, pero es lo que ha dicho Laporta, ¿no? Que sí. Después de mostrar la primera amarilla, se queda mirando Gil Manzano a Hansi Flick y que, bueno, eso también es cierta provocación, según el presidente. No sé qué van a alegar, pero lo están estudiando, aunque saben que no tendrá ningún tipo de recorrido. Mañana escucharemos a Flick a partir de la 1:15 con Fermín. Y, bueno, en lo deportivo, Rafinha está descartadísimo. El objetivo es llegar al Clásico y Ferran me dicen... que hoy que no ha entrenado, que se va a probar mañana la sesión y vamos a ver si está o no el martes, que mañana lo deciden.
Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal todo?
Muy bien, súper bien, ¿no? Ya velando armas para viajar mañana a Londres, el partidazo del martes. Por cierto, buena noticia, Nico González, que ayer tuvo un golpe en la cabeza que lo obligó a ser sustituido porque estaba ahí como mareadillo. Ya contamos anoche que me contaban desde dentro que no era serio y hoy le han hecho unas pruebas y no hay ningún problema, así que mañana podrá estar en la lista de convocados para viajar a Londres.
Bueno, viento favorable ahora, ¿no? Estamos en un momento...
Sí, ¿no? Bueno, el partido de ayer fue un partido muy aseadito, ¿no? De control, de dominio. Fíjate que solo una paradón. Por cierto, todos los que decían que Oblak ya no hacía este tipo de paradas, pues me imagino que tendrán que recular. Digo que esa parada evitó que la...
¿Tienes exactamente? ¿Tienes localizados?
No, bueno, ellos saben quiénes son. Es que muchas veces no hay que señalar a la gente, porque cada uno...
No, aquí además no, eso no lo hacemos nosotros.
Claro. Entonces, ayer el Atleti pues sumó una victoria. Yo, de verdad, que yo estuve viendo el partido en el campo, transmitiéndolo para Tiempo de Juego.
Sí.
Y el Atleti no sufrió en ningún momento. No sufrió. Ganó y fue muy corto, ¿no? Porque hizo méritos para haber resuelto con más claridad mucho antes de lo que lo hizo. Ese gol, no hablaremos de eso mucho, pero el gol que le anulan a Baena...
Yo sí puedo decir algo, diré que es el... Creo que de los goles más absurdos que he visto.
Es tremendo. Mira que yo respeto mucho a los árbitros y tal, pero es que yo eso no lo entiendo. Porque
Fouto, no sé si lo habéis notado, pero Fouto tenía un pollo en el horno y está cuidando de él.
Pero fíjate, ahí el Bar sí le llama y lo va a ver y le sigue pareciendo que Boyomo, me parece que era Boyomo, podría haber llegado al balón de Baena, que es que ni aunque fuera
Speedy González, pero solo lo ve el VAR, porque es que ni siquiera Osasuna se queja.
Pues o sea, es que los jugadores de Osasuna lamentan el gol después de...
Pero repito lo mismo que he dicho ahí, o sea que el de ayer es le increíble. Apetece que venga al VAR a verlo y el de hoy no le apetece que venga al VAR a verlo.
Pero porque le llame el VAR,
no ve la jugada y el de hoy tampoco la ve, pero el del VAR le dice ven a verlo.
De hecho, al jugador de
Osasuna, el del VAR no está de acuerdo con la decisión ayer y hoy sí que está de acuerdo con la decisión.
Resulta hasta cómico que el propio árbitro tiene que terminar explicándole al jugador de Osasuna que ha pitado.
Pero es que, aunque le llame el VAR, ayer desaprovechó de Burgos Bengoechea, que me parece un buen árbitro, una oportunidad para decir, mire, está muy bien que me hayáis llamado, esto no se puede anular.
Claro, hombre, porque no va a llegar nunca, o sea, no va a influir en la jugada esa mini obstrucción, aunque sea incluso queriendo.
Pero es que, ¿qué obstrucción? Porque primero habría que ver qué es una obstrucción.
Bueno, que se le para delante Griezmann a Boyomo, pero es que jamás hubiera llegado ni a taponar el tiro ni a nada, entonces... no tiene influencia real en el juego. Otra cosa es la teoría.
Esa me imagino yo que la explicarán, ¿no?
Sí, esa tiene toda la pinta.
Sí, pero que la aplicarán ya te digo.
Deberían, porque es de las más extrañas que hemos visto esta temporada.
No, esta temporada, en la vida.
Y te dirán que está bien pitado.
Hombre, te lo digo yo.
No,
vamos,
te digo.
No creo.
No, vamos.
Sí, ¿cómo? Sí.
Vamos,
sí,
Paco.
Pueden defenderlo.
Me juega que te dicen que está bien arbitrado.
Ya ves.
Vamos.
Sí, pueden decir que efectivamente un jugador en fuera de juego hace oposición a uno que iba a defender esa jugada y que como el árbitro no sabe si iba a llegar o no, pues que está bien anulado.
Joder, ¿cómo vas a ver? Si es que por distancia. O sea,
no, da igual.
Si está a 2 metros de Baena, puedes pensarlo.
Pero como es subjetivo eso, dices, sí, llega. Yo digo que llega. Claro. Parece que no. Lo normal es que no.
El gris.
Es subjetivo.
Claro. Y entre las cosas buenas del partido, muy bien Baena, que volvía a ser titular, muy bien Almada, que marcó el gol, y muy bien Jiménez, que llevaba 4 meses sin jugar un partido oficial, y yo le vi muy bien, muy seguro, muy fino. Jiménez, estando bien, es de los mejores centrales que tiene este equipo.
Has puesto un condicional ahí por delante, que es estando bien. Que has puesto un condicional,
bueno,
estando
evidentemente
bien.
Cuando está lesionado no juega.
Es que claro, es que a los jugadores, cuando las lesiones son tan continuas, hay que contarla como una de sus características. Va bien el juego aéreo, es rápido, corta, tiene actitud, carácter, pero también hay que tener en cuenta sus lesiones. Otra cosa es que las lesiones fueran absolutamente ocasionales, pero no es así.
Bueno, bastante de penitencia lleva el pobre ya. Con
sí, eso no, yo no tengo ninguna duda. Yo no
vale, Antonio,
la
mañana...
perdona, que no quería yo importunar.
No alteres la tertulia, bueno, que va muy
mañana
tranquila.
Mañana contamos la previa.
Va muy tranquilita hoy. No sé,
va muy tranquilita, sí, ya se la he oído. Bueno, mañana desde Londres te contaremos la última hora después del entrenamiento y la rueda de prensa.
Pues disfruta mucho en Londres.
Bueno. No es un sitio que... Voy por lo profesional, ¿eh? No es un sitio que me apasiona.
Estos pueblos tercermundistas tampoco no tienen tanto que ver.
Estos pueblos bárbaros, ¿eh? Bueno, sin duda, un gusto. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Mónica, ¿has estado con Pogacar hoy?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, un tío muy normal, muy majete, pero hoy no ha ganado, ¿eh? No, ha habido una prueba muy, la verdad es que muy chula, porque es muy novedoso el formato. 4 grandísimos ciclistas, Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro en Andorra, subiendo primero el Col de la Gallina en una crono y luego en un circuito urbano. Ha sido muy divertido, la gente se la pasa muy bien y además se va a hacer un documental sobre ello. Así que nada, y he tenido ocasión de hablar con Pogacar, que por cierto tuvo un encuentro privado ayer con Puyol, con Carles Puyol. Le he preguntado por ahí a ver si tenía colores, si era algún equipo español, pero no se ha querido mojar. Pero bueno, estaba muy contento por haber podido tener una conversación allí con Carles Puyol. Y la verdad es que te digo que los 4 han estado encantadores. Ya sé que lo que me vais a decir, que seguramente tenían muchas razones para estarlo, pero la verdad es que siempre tengo la misma sensación. Cuando estás con ciclistas grandísimos, enormes como Pogacar, te das cuenta de que son muy grandes, seguramente también por cómo son como personas, ¿no? Ambas cosas están relacionadas.
Oye, del fin de semana, para antes de las preguntas, ¿tenéis alguna opinión del Zaragoza, de lo que está pasando con el Real Zaragoza?
No, yo no lo puedo creer.
Es increíble, es la mayor trituradora de todo, cualquier persona que cae ahí en el Real Zaragoza en los últimos años, es que no hay manera de que se levante eso.
No, pero es que estamos hablando de que está en riesgo de bajar a primera ref, ¿eh?
Sí. O sea, no es, riesgo serio, vamos.
Es, bueno, no, está no a 5 de la salvación ahora mismo.
Tanto que está último.
Sí, sí, o sea, pero es que el año pasado ya estuvo filtreando.
Ya, pero Manolo...
La segunda es muy larga, muy larga.
Sí, que un año te van a enganchar, Manolo, un año te enganchan y te vas.
También te digo ahora, cuando las cosas te salen mal, vamos, ayer la expulsión y el penalti los mata... Luego el otro chaval se le va a la cabeza, se autopulsa. Y luego son las cosas del reglamento. Ayer, por ejemplo, la expulsión es roja porque cuando tú agarras dentro del área es penalti roja. Si tú le metes a un tío una patada dentro del área es penalti y amarilla. Son cosas del reglamento que te castigan. Y ayer,
sí, pero luego va el otro y pierde la cabeza en el turno.
No, es el primer día que le meten un meneo al Zaragoza
y
en casa.
Y era el penúltimo. Y era
que los males del Zaragoza no vienen por ayer.
Claro.
No. Ayer es un partido accidentado y quizá pues con un resultado pues que llama mucho la atención. Los males de Zaragoza vienen desde la planificación deportiva, la planificación a la gestión y a todo. O sea, yo ya conté la semana pasada pues que el Zaragoza tiene dificultad para contratar a técnicos y para contratar a jugadores porque de momento pues no es competitivo muchas veces en el mercado a la hora de ofrecer contratos. Y es un equipo donde el jugador tiene que saber que juega con una gran presión porque es un equipo de primera división, un equipo que ha ganado títulos continentales.
Y ojo, ojo que cuando llegue el invierno en ese campo donde están jugando...
En el Tato.
Uf, madre mía,
La afición no deja de la mano.
No, pero yo hablo de que va a ser duro, jugar ahí, yo creo, todo el invierno.
Pero normalmente las aficiones cuando su equipo está mal, es cuando más se vuelgan con ellos. Hay veces que estás en zona media y no te hacen tanto caso como cuando estás
llevando
con
metiendo más de 20.000 tíos en la
claro.
Es increíble.
No va a dejar a Zaragoza.
Pero
problema no es. Yo creo que con la poca pasta que tienen en segunda para fichar Mbappés, esto solo lo salva que aciertes en la elección de un entrenador. Lo que le ha pasado al Sporting con Borja Jiménez.
Sí, que acierto,
Bueno, son dos partidos.
Racing y Valladolid,
Hay que ver Valladolid.
Pero y ahora yo que no conozco a Borja y casi que no soy capaz ni de analizarlo como entrenador porque no lo he seguido mucho. Pero es tan difícil acertar cuando se sabe en lo que hizo en años anteriores. Bueno, es tan sencillo como decir, oye, a ver, enséñame el currículum. Joder, aquí hiciste una cosa.
Pero para que veas lo que son la mala suerte, mira, Cañete, Chema India, que es el que yo creo que a partir de ahora, que es el director deportivo de Zaragoza, que creo que es un fenómeno y que creo que es el que va a coger ahora las decisiones, porque hasta ahora yo creo que no las ha tomado él, tenía Borja Jiménez cerrado para el Zaragoza.
Sí las ha tomado.
Se le adelanta por un partido por la mano el Sporting y se lo quita. También hay veces que son momentos de acertar o no acertar. Ahora hablan de que puede coger el equipo el hombre este que estuvo en el Villarreal B, no me acuerdo del apellido, que es buenísimo, que es muy buen entrenador, que en el Villarreal B lo bordó, lo puede coger. Pero el problema es que cuando entras
pero
en esta dinámica...
el material humano que se vaya a encontrar,
Claro.
Manolo.
No, y sobre todo, si la dinámica de jugadores que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que estos jugadores estén tan mal con lo buenos que son?
Enseguida las preguntas.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Me dicen que el que suena como entrenador del Zaragoza es Rubén Seyés, que es un entrenador que ha estado en el Sheffield United empezando la temporada y que de 6 partidos ha perdido los 6.
No, pero yo no digo él.
Vale. Pero que suena
en
este.
El Villarreal B.
Paco González, ¿qué nota le pones hasta ahora a Xabi Alonso?
6.5.
Manolo Lama, si el Madrid y el Barça empatan la semana que viene, ¿tiene opciones el Atleti de meterse en la lucha por la Liga?
¿De meterse? De meterse sí, de ganarla, ¿no?
Vale. Roberto Palomar, ¿tiene razón Laporta con sus quejas sobre Gil Manzano?
No, yo creo que estaba en un ambiente populista y ha soltado un discurso populista.
Miguel Rico, ¿te preocupan las cuentas económicas del Barça?
Hace muchos años que llevo diciendo que a mí me preocupa más el club que el equipo.
Gonzalo Miro, ¿crees que el Cholo firma el empate el martes contra el Arsenal?
Sí.
Joseba Larrañaga, ¿crees de verdad que la Real va a descender?
Bye.
Es.
Mónica Marchante, ¿quién será más determinante en el Clásico, Lamine o Mbappé?
Por cómo están, creo que Mbappé.
Fouto, ¿qué árbitro se merece arbitrar el Clásico?
Gil Manzano.
Es que sabía yo que iba a haber una maldad por ahí. Santi Cañizares, ¿estás nervioso por tu boda?
No, estoy bien.
Estás bien, ¿eh?
No,
estamos nerviosos los que vamos, no tú.
Siro López.
Siro López, ¿qué dos jugadores de ataque pondrías en el Clásico para acompañar a Mbappé?
A Mbappé, y es que yo no sé si va a jugar con dos jugadores en ataque. Yo pondría seguro a Vinicius.
Y a Gil Manzano.
Y no lo sé, a Valverde. Si no tiene que jugar de lateral derecho, lo pondría en banda derecha por arriba. Pero
muy bien.
Yo creo que va a jugar con un 4-4-2, ¿eh?
Mañana hacemos partidazo a las 11:30. Os recomiendo que escuchéis la radio porque tenemos una semana muy buena por delante de Champions, de radio y de todo, ¿de acuerdo?
Venga.
Gracias. Claro. Gracias a todos.
Un abrazo a Fouto.
De tu parte, Vale. Ahora te mando los mensajes que me han mandado, que son muy cariñosos para ti.
Vale.
Te los voy a reenviar. Venga, un abrazo. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de Radio Deportiva. Volvemos mañana a las 11:30 en el partidazo. Se quedan con Arjona. Ha sido un placer. Descansen, disfruten de la radio siempre. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.